Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar.
Un poco más arriba de donde vive mi abuela, hay una casa que siempre me pareció algo así como la mansión embrujada de la aldea. Está pegada a la carretera, sin jardín visible, rodea una curva y continúa tras un muro. Nunca ha estado pintada, en la fachada hay partes de ladrillo y otras de cemento seco, todas conquistadas por el musgo y la maleza. Tiene un balcón al que después de años no le han puesto una barandilla y las persianas están siempre bajadas. Es una casa fea, feísima, se diría que abandonada, si no fuese porque a veces hay ropa colgada en ese balcón sin barandilla. Siempre que pasábamos por delante en el coche, llegando a ver a mi abuela, mi hermana y yo nos preguntábamos, ¿qué tipo de gente tan rara y tan cutre puede vivir aquí? Pues bien, un día caminaba por esa carretera mientras paseaba el perrito Pascual y, tras doblar la curva que ocupa la casa, vi por primera vez la puerta del muro abierta. Y descubrí al otro lado una casa preciosa, con ventanas con inspiración gótica y cristaleras de colores, un jardín cuidadísimo lleno de setos, flores, un crucero y algún árbol frutal, y a un par de pavos reales que caminaban libres por la hierba. Desde entonces esa gente a la que tildaba de cutres son mis personas favoritas, y esa casa que me daba miedo no deja de atraerme. Es un hogar que salvaguarda toda su belleza gracias a esa fachada fea que nadie mira si no es para prometerse a sí mismo que nunca volverá a mirarla. Creo que esto tiene que ver con una forma de vivir que a mí me encanta. Gente que permanece literalmente de espaldas a la sociedad y disfruta de forma íntima y esquiva de su propia suerte en la vida. Gente que tiene un bellísimo rosal y dos pavos reales pero no necesita compartirlos con el mundo. Gente que ha construido un lugar que representa muy bien las relaciones sociales en las que yo creo. Reservadas, prudentes, sigilosas y, por si hay que librarse de alguien que se toma excesivas confianzas, con un balcón que da a la calle y que no tiene barandilla.
Lo peor de quedar con grupos en los que haya mucha gente es que, como no puedes hablar a la vez, ¿no? Tienes que contar tu mismo rollo, cómo estás, a mucha gente, de forma independiente.
Si voy a la montaña solo es porque me gusta estar solo, sin nadie, sin escuchar nada más que la naturaleza y mis pasos. Lo que pasa es que luego está el ciclista de turno que va con sus colegachos y los dos domingueros de turno que llevan equipados hasta arriba y encima se pierden. Es que al final estoy peor que en la Gran Vía, joder.
Yo no es que sea de salir, yo es que soy de poco entrar. Eso sí, con el trabajo a cuestas 24 horas.
Lo peor es cuando tienes esa notificación en WhatsApp de nuevo grupo y el título es parte.
La persona que escribió Lazarillo de Tormes, estoy convencido de que puso anónimo porque luego se veía que se iba a hacer famoso y no quería aguantar a la gente todo el día llamándole, teniendo que ir a eventos y tal. La gente es un coñazo. Y a mí ese tío o esa tía me representa.
O sea, me encanta la gente que dice que la vida social está sobrevalorada, que no le mola nada figurar, pero luego están todos los salados.
Arsénico Caviar, con Guillermo Alonso y Beatriz Serrano. Episodio 9. Contra la vida social.
Guillermo Alonso, ¿cómo estás?
Pues un poco tocado de la alergia. Si me notas con esta voz nasal, que espero que los micrófonos de Podium soporten.
En realidad no, acuérdate el primer programa que estaba así yo, ¿no? En contrastar bien, me estaba muriendo sobre esta mesa.
Sí, sí.
Así que bueno, y te ha tocado a ti.
Me ha tocado a mí, quiero aclarar eso, que es el polen que cubre Madrid y no es que haya estado de fiesta con los influencers que mencionábamos en el episodio 5.
Pues oye, menudo tema traemos hoy, o sea, totalmente contrario a lo de los influencers, contra la vida social, que yo creo que a estas alturas de Arsénico Caviar nuestros oyentes ya deben imaginar que no somos precisamente las personas más sociables y amigables del planeta, ¿no?
A ver, somos amigables, pero con...
Entre nosotros
y los que están más allá de aquí del estudio, no mucho. Pero yo creo que el programa de hoy es muy interesante porque es casi un compendio de todos los anteriores, ¿no? Porque básicamente en Arsénico Caviar nuestro problema es la gente.
Sí.
La gente aburrida, la gente pesada, la gente que no se entera de por dónde le da el viento.
La gente ambiciosa, la gente influencer, la gente que se casa.
La gente que nos divorcia, sin embargo, nos encanta.
Eso sí.
Y si divorcia un montón de veces, todavía más. Pero bueno, efectivamente sí, cuando nos hemos cagado en el trabajo, en los festivales nostálgicos, en cruceros llenos de gente. ¿En qué nos cagábamos? En la gente, en la vida social.
Sí,
¿no?
En tener que tratar con sí. gente, ¿no?
Claro, porque a mí la gente no me molesta si está como por ahí lejos, ¿no?
Sí,
lejos,
o sea, podemos aceptar que hay otros seres humanos sobre la faz de la Tierra siempre y cuando no nos toquen así en el hombro. Toc, toc, ¿no? Que soy, sí, o sea, no me toques.
Las órdenes de alejamiento a mí siempre me han parecido muy bien, pero deberían darlas no solo a quien te intente acabar con tu vida, sino en general deberían... Yo creo que el gobierno debería darte 10 órdenes de alejamiento para que tú escojas.
O que
¿no?
te la den a ti, o sea, que o sea, no hace falta que se la das a otro. Dame a mí una orden de alejamiento para el mundo, ¿sabes? O sea, que no me permitan a mí acercarme a nadie, con eso me conformo.
Eso está bien.
Y mira, en este rollito que hacen los amigos de Podium Podcast, por fin nos han dejado un puto paz y nos han encerrado en un estudio de grabación, que es lo que llevamos pidiéndoles desde el programa 1. Pero ellos requerre que si un spa, una boda, un taxi, un evento, o sea, por fin estamos donde queremos estar, que es dentro de un estudio de grabación.
Sin gente.
He cerrado la puerta con una silla, por si acaso, para que no entre nadie. Venga, ¿hacemos nuestra lista de cosas que no podemos soportar de la vida social?
Venga.
Mira, yo no sé si podría decir yo odio, o sea, no sé si me despierta un sentimiento tan fuerte, pero desde luego algo que me produce muchísimo desconcierto es la gente que tiene grupos de amigos grandes, como grupos de amigos muy grandes, y que siempre está haciendo planes con un grupo como de 12 o 16 personas, que es como número uno. ¿Y cómo cojones conseguir reservar en cualquier restaurante?
Pues así acaban siempre en el VIPS, ¿no?
Bueno, claro. Son gente VIPS, se podría llamar. Sí. Gente de VIPS, ¿no? O sea,
que come tortitas.
Qué horror, claro. Yeah. Y a horas de mierda, tipo la merienda y tal, cuando hay menos gente.
Merendar,
¿sabes? O sea, merendar ya meriendo alcohol. Bueno, y en segundo lugar, lo que siempre me pregunto, y ahora ya en serio, es... ¿A esta gente le da tiempo de verdad en una noche o en una tarde de merienda en el VIPS a tener una conversación con un mínimo de profundidad con alguien de este grupo? ¿O es todo cacareo? Es que no sé cómo lo hacen. O sea, no sé si puedes llegar a una profundidad teniendo 16 amigos íntimos.
Yo estoy muy de acuerdo contigo, como siempre, por eso estoy aquí. Pero voy un poco más allá. Yo no puedo, obviamente, tampoco como tú, con los planes multitudinarios. Pero ya, por ejemplo, hay ciertos terrenos que cuando el plan es multitudinario en esos terrenos ya debería ser delito. Por ejemplo, ir al cine.
Ya.
Gente que va al cine 10 personas. No sé. A menos que seas una familia de Opus, no lo entiendo. Al cine se va solo, o con un amigo, un novio, muy silenciosos. Si pueden ser mudos, ¿no?
Eso iba a decir, sordomudos.
Si pueden ser mudos y que se sienten unos asientos más para allá. Luego, por ejemplo, para comer. Tú lo has dicho, acabas en el VIPS o no sé dónde te sientas a 16 personas. Para mí, para comer, la cifra perfecta es de 4, ¿no? Mm-hmm. Por la propia. Y ya son demasiados. Te estoy viendo poner ojitos.
No, 4 me parece.
Claro, por la propia arquitectura de la mesa.
Te
he
mirado con cara, lo podría soportar. Sí, 4
lo has pensado. 4, a ver, si te digo 4, que 3 sean mudos, a lo mejor lo podría soportar mejor. Porque por eso decía que 4 personas, porque claro, en una mesa con cuatro, ¿cómo se llama esto? Las matemáticas se me olvidaron en cuanto a las
4 esquinas, sí,
4 esquinitas.
Pero no son las esquinas, no lo son que esquinas, dices, son pero otra no sé cosa. Cómo se llama.
Solo servimos para
rajar
y para posar para las fotos, para nada más. Porque estoy pensando en esas mesas redondas que quedan muy bien en el cine, ¿no? Le quedan muy bien a Dorothy Parker en el cine, en la película de Dorothy Parker está Jennifer Jason Leigh, pero luego son muy incómodas porque te da tortícolis mirando para todos
pero
lados.
Pero las mesas redondas igualmente solo son para 4 personas. Bueno, o sea, si no, ya son esas mesas como de villano, de cumbre de James Bond, ¿no?
O de boda, amiguito. Por eso la
episodio
gente...
6 de Arsénico Caviar, para entender esta relación.
Claro. Por eso la gente se tiene que drogar en las bodas, porque si no puede gritar tanto como para que le escuchen en la otra esquina de la mesa. Una mesa con un diámetro de 3 kilómetros.
Es como para hacer una super paella, de eso siempre concurso de paellas y ponerla encima.
Pues sí.
Bueno, yo detesto a esta gente muy social que es incapaz de entender que otras personas no puedan serlo. Y por esto me refiero a una cosa muy concreta, que es tú quedas un día con ellos y 10 minutos antes de salir de casa te dicen, vente que estoy con tal, con tal, con tal y con Pascual. O sea, te juntan con gente, que tú igual no conoces. En plan, a ver, señora, no. O sea, yo he quedado con usted, no con sus 4 amigas de sexo en Nueva York, ni con sus 12 amiguitas con las que iba usted al coro de la iglesia. Y esto va a quedar un poco de rancia, pero yo he llegado a un punto en mi vida en el que es como, oye, tengo 33... Bueno, tengo 28 años.
Sí.
Y como mujer... Y como mujer de 27 años, yo no tengo necesidad de hacer nuevos amigos, Guillermo, porque ya tengo una vida como ocupadísima en la que no puedo ver de verdad a la gente a la que quiero ver. Entonces ya. No me presentes a más gentuza.
Es que aparte tener como una pandilla de 15 personas y llevarla a todos lados cuando tienes más de 12 años, es ya. Que no es tolerable.
Que eres, o sea, Jesucristo.
Claro,
o sea, que
tienes un problema.
No sé.
Hay dos cosas que no se pueden hacer cuando tienes más. Voy a dar 15 años. Una es merendar. Y la otra es ir por la vida acompañado constantemente de tus 9 mejores amigos. Yo creo
estoy
que
totalmente
que
tienes de acuerdo.
Un problemita. Y luego hay un tipo de persona que ya debería entrar directamente en prisión. Que es esa gente que no sabe medir hasta qué punto te interesa la conversación que te está soltando, y conocemos unos cuantos de estos,
ya,
tú y
ya.
Yo. Gente que te pilla por banda en un lugar y te aburre durante horas contándote sus mierdas.
Sí.
O preguntándote las tuyas... Sí, pero no sé por qué.
Pero sin escucharte.
Sin escuchar
¿qué tal? Uy, pues yo... Pero señor, o te da una chapa
pues,
tremenda sobre algo. Igual esa gente va drogada.
Puede
para
ser,
que lo pienso.
Pero a ver... iba a decir una cosa, pero no la voy a decir. Pero conozco a gente que se droga. O conozco a...
No son tan pesados.
Y no son tan pesados. Quiero decir, yo creo que esto, el problema no son las drogas. A ver, las drogas son un problema social muy grave. Pero quiero decir, la gente pesada es pesada. Con heroína... No, joder, los de heroína no son pesados.
No, hombre, se quedan muy tranquilitos.
Y con los que van puestos de caballo es con los que tenemos que ir al cine, porque
sí.
Se quedan dormidos enseguida.
Ni con los de speed, ni con los
No. Quiero decir, lo que iba a decir es... el problema es que seas un pesado. Ya
sí.
Si luego te drogas eres doblemente pesado, pero hay gente que también drogada encantadora.
Eso es verdad.
Pero de todos modos, lo que te digo yo, si tienes que hablar con alguien drogado, que sea de heroína, porque están súper tranquilitos, ¿sabes? Y te dejan hablar a ti todo el rato.
De tranquilizante de caballo, ¿no? Que también se quedan, o sea, busca drogadictos de determinado tipo de droga. Muy bien, primer charco en la primera sección del programa.
Podemos irnos a casa porque va a venir la FAD, la Federación Antidroga Española, y nos va a nombrar es peligro público, creo.
Guillermo, a mí me hace mucha gracia un meme de internet, bueno, no sé si llamarlo meme, sí, meme de internet, que representa creo que bastante bien nuestra actitud, ¿vale? Yo no sé si te habrás fijado, pero internet está lleno de consejos para personas introvertidas, es decir, lleno de consejos para que las personas introvertidas, silenciosas, más introspectivas, pues dejen de serlo. Y son consejos rollo, pues sal de tu zona de confort y di sí a planes a los que no sueles ir. O deja de pasar tanto tiempo solo. O incluso, que esta me flipa, habla más alto.
Pero es porque...
Pero,
claro, aquí de nuevo nos enfrentamos al problema de que a lo mejor es sordomudo, ¿no? Y no circunspecto, ¿no?
Pero además, yo no sé en qué momento relacionar a una persona introvertida con alguien que necesariamente habla bajito. O sea,
ya. Igual
es una persona que chilla un montón, pero solo chilla para decir sí, ¿no? Sí,
yo creo que los que hablamos bajito, y yo a mí a veces mucha gente me dice, no te escucho, es porque estamos un poco sordos. Entonces nos oímos muy altos a nosotros mismos.
Claro, puede ser.
Entonces, a lo mejor habla más. Es que esa gente está sorda. No es solitaria, está sorda.
Bueno, pues a lo que iba. El meme o la coña esta que te digo señala una cosa muy curiosa, y es que ser una persona introvertida suele verse como algo negativo. Uh-huh. Pero no sucede lo mismo con las personas extrovertidas. Y dice así.
¿Os imagináis que tratáramos a las personas extrovertidas como tratamos a las introvertidas? En plan, consejos para extrovertidos. ¡Cállate la puta boca!
No creo que la extroversión sea necesariamente una virtud. O sea, creo que a menudo está relacionada con un miedo atroz a pasar 5 minutos con uno mismo, o a una egolatría que necesita constantemente de un interlocutor. Y yo en este caso, yo la verdad es que, aunque no lo parezca, yo me considero una persona introvertida, ¿no? Porque yo creo que soy una introvertida muy sociable. Pero esto yo ¿Cómo lo entiendo? Es que a mí me gusta la gente, pero estoy cómoda sobre todo en grupos pequeños y con gente de confianza, y sobre todo disfruto muchísimo de la tranquilidad y el silencio de mi hogar. O sea, voy a fiestas y charlo con gente, pero no soy la persona que se va moviendo de grupo en grupo esperando conocer gente nueva. Eso me parece ya aterrador. Mi novio dice como que mi plan favorito es sentarme a beber vino en una terraza con dos o tres amigos.
Bueno, tu plan favorito es sentarte a beber vino, punto.
Me da igual si solo o sí, acompañada, esto es cierto.
En una terraza, en un sótano, en el garaje, da igual.
Eso es verdad. Bueno, pero como que para mí moverme y saltar de grupo en grupo no es un plan agradable.
No,
o sea,
no, no,
en general
no.
me genera muchísima ansiedad y muchísimo estrés, porque sé en el fondo que con todas estas personas nuevas y con las que no tengo mucho en común, no voy a tener las conversaciones tan interesantes como las que tengo con mis personas escogidas o con mi copa de vino blanco,
claro,
que me escucha mejor que muchos de mis amigos.
O con un espejo. Esto que dices me pasa mucho a mí. Yo voy a un cumpleaños o a una fiesta donde hay 30 personas, que no tienen por qué caerme mal, de hecho, a lo mejor hasta me pueden caer bien. Bueno, 30 personas no me caen bien, pero 15, 10, 5 de ellas puede que sí. Pero al final lo que siempre acaba ocurriendo en estas fiestas en las que hay 30 personas es que yo me apalanco toda la noche o toda la tarde hablando con la misma.
Ya.
Porque eso es a mí lo que me gusta, ¿no? Y espero, por cierto, no ser yo el puto pesado del que hablábamos
igual
antes.
Igual lo eres.
Yo tengo fe en que la gente, si no me aguanta, en un momento dado, diga, me voy al baño.
Compré caballos.
O sean tan amables de comprarme heroína para que me duerma. Pero yo, esta operación matemática de la gente que reparte como milimétricamente su tiempo para saludar un ratito a cada uno me provoca desasosiego y a la vez un poco de admiración, porque no sé cómo lo hacen.
Ya, yo no sé cómo lo hacen. Yo, mira, tengo la teoría, y yo creo que a ti te ha sucedido lo mismo, que la razón por la que el confinamiento no fue para mí una cosa tan horrible como fue para otras personas, además de, bueno, pues porque por fortuna mis seres queridos estuvieron todos bien y no tenía tampoco un trabajo esencial que me expusiera al virus, o sea, que pasé un confinamiento de Netflix and chill, sí, ¿no? Bueno, es porque a mí me gusta muchísimo pasar tiempo en casa. Entonces,
sí,
para mí ese tiempo fue como súper valioso, ¿no? Y yo creo, o sea, lo que estuve analizando durante el confinamiento también es que yo socializo y me gusta socializar hasta cierto punto, pero lo que me sucede es que a mí esa socialización, que para muchas personas es siempre agradable y, digamos, recargante y excitante, a mí me drena, Guillermo. O sea, me vacía por dentro. Yo soy incapaz de hacer planes varios días seguidos y, de hecho, esto es algo que tengo como siempre en mente. Siempre necesito poner un día entre medias para quedarme en casa. Y con estos actos de socialización me sucede que tengo que tenerlos presentes y prepararme mentalmente para ellos. O sea, no es que me ponga delante del espejo y repita un mantra antes de salir de casa y tener que hablar con una unidad de ser humano. Pero sí me gusta organizar mis planes con bastante antelación para que no se me junten y para que no se me junten sobre todo aquellos que son puro compromiso.
Uy, es que el compromiso, mira, el compromiso es la palabra clave. Yo con lo del compromiso no puedo. Y creo que de esto hablamos en el episodio este de madurar, ¿era? En el de madurar y hacer cosas que no te apetecen, ¿no?
Sí, como, sí, sí, sí. En el de las bodas también, porque las bodas son bastante compromiso.
Sí, bueno, yo creo que de esto hablamos también en todos los programas.
Yo creo que en todos los programas general, hablamos de esto y de lo malo que es el capitalismo.
Sí, y del sistema. Porque claro, la vida ya se ha vuelto insoportable. Trabajamos cada vez más horas, tenemos que ir cada vez más tiempo al gimnasio para golpear y derrotar a nuestros enemigos.
Claro.
La vida adulta nos consume con su puta basura burocrática. Y encima tengo que ir a cumpleaños, pongamos, de Carlitos, al que veo tres veces al año. Claro, de todos estos imperativos que la vida me pone, el cumpleaños de Carlitos es el único contra el que me puedo rebelar.
Claro.
Y decir, no voy. Porque yo, si no voy al trabajo, me echan. Y si no hago la declaración de la renta, me sancionan.
Te meten en prisión.
Pero a Carlitos sí que le puedo decir, Carlitos, no, ¿no? De modo yo creo que a veces tenemos que escoger y quitarnos los compromisos sociales de encima, porque es lo único que nos podemos quitar de encima.
Pues sí. Carlitos, no. Carlitos, basta. También es bastante triste que todo esto al final sea igual quitándonos la parte más disfrutable, porque quiero decir, entre si tuviese que elegir y no tener consecuencias entre el cumpleaños de Carlitos y el ir a trabajar, pues elegiría ir al cumpleaños del pobre Carlitos.
Ya,
pero como no es posible esta elección, ¿no? Mira, seguramente Carlitos viene a representar una de las cosas que a mí más me rompen, este orden mental que yo te digo que intento ponerme al salir de casa, ¿no? Y de organizar mis tardes. Y es esta gente como que no sabe estar sola, que no calla, que siempre necesita compañía y te proponen constantemente planes a ti, porque no los pueden hacer solos. Esas personas son como mi kriptonita, de verdad.
Yo tengo la teoría de que estas personas que no saben estar solas, que bueno, son personas que no soportan el sonido de su propio silencio, ¿no? The Sound of Silence. Me encantaba eso, eran unos
Hello,
pesados.
Hello darkness, my old friend.
Odio esa canción.
Simon y Garfunkel.
Puede ser.
A mí me gusta.
No, ellos me gustan, pero esa canción la odio.
Es bonita, ¿no?
Pues se puede ver que esta canción
es el himno, como de funeral, es bonita para un funeral.
Pues esta canción yo creo que es el himno de esta gente de la que hablas. Hola, oscuridad, vieja amiga. Tengo que llamar voy a llamar a Carlitos porque claro, si no la oscuridad me consume.
Cada vez que se quedan 5 segundos en silencio empieza a sonar ti, ni, 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 ¿no? Como los primeros acordes de esa canción.
Esta gente yo creo que no está viendo lo suyo. Simon and Garfunkel, yo creo que sí que estarán bien. No sé si siguen vivos, pero son multimillonarios. Así que creo que están estupendamente.
Los ricos siempre están bien.
Pero digo, esta gente que necesita continuamente la compañía de otros. Yo no las voy a juzgar. De hecho, siento por ellas comprensión, empatía y un poco de lástima. Pero, oiga, señor, vaya usted al médico, ¿no?
Vaya terapia.
Vaya terapia. Y si no me paga, ¿me paga usted a mí? Pues claro, ¿no? Porque yo si tengo un amigo pesado y me paga por verlo, yo a lo mejor me vendo, ¿eh? Porque
hombre, aquí
no tenemos ningún problema con el dinero en este programa.
Con vendernos por auténtica miseria.
Es un poco prostitución social, ¿no? Págame y te aguanto.
Ojo, pues ahí hay negocio, ¿eh?
Pues sí.
O sea, ¿cuánta gente, no? ¿Cuánta gente no necesitará? ¿No decían como que luego muchas prostitutas decían que les pagaban al final por charlar y por tener compañía?
Ya, eso me parece hasta un poco bonito. Bueno, y sobre todo lo que me parece más bonito es que no tengan que follarse a un viejo. Que solo le escuchen.
Ya, esto sería... Bueno, sí,
o sea,
¿no?
Es mejor. Yo he hecho eso gratis. Como me entere de que cobran, de que se puede cobrar por
vamos
eso...
Vamos a probar anuncios, 1000 anuncios y probamos a ver si esto lo podemos llevar a cabo, este pequeño business. Nos chivan por el pinganillo que hay una página que se llama AlkiFriend para alquilar amigos. Y a que vaya nombre de mierda, tampoco se han estrujado la cabeza, ¿no?
Todas mis ideas brillantes me las roban, porque mira, el club de pajas me lo robaron. Ahora, nuestra idea que hemos tenido
Ortega,
de prostitutos amigos también me los han robado.
Nada, no podemos hacer nada.
Amigos para practicar deporte.
Amigos para practicar deporte, para viajes y para eventos.
Amigos para practicar deporte, me parece lo más triste que he oído en mi puta vida. Porque además el deporte es una cosa lamentable, pero yo cuando voy al gimnasio y estoy en la elíptica me gusta estar con mis cascos, ¿no? Y
sí,
escuchando un podcast, escuchando música, cosas que hace la gente normal. A mí cuando alguien me habla en el gimnasio me asusto.
Pero,
y empiezo
a temblar. Deporte es una cosa que puedes hacer solo. Entiendo que necesites alquilarte a alguien tipo Score para ir a un evento, incluso para algo del trabajo o algo por el estilo. Pero, o sea, para ir a puto correr, o sea, ¿cómo es solo estás en esta vida? Mira, uno de mis momentos de pánico generalizado se da cuando... Creo que esto a ti también te pasa. De hecho, creo que alguna vez nos ha pasado encontrándonos tú y yo, pero cuando te encuentras a una persona conocida en el metro.
Esto es horrible.
Y esa persona...
Es tu madre.
En lugar de ignorarte, como haría cualquier ser humano decente, se te empercha todo el viaje y te da conversación. O sea, a mí esta socialización obligada y no escogida es como de las cosas que más detesto. Tener que ocupar 30 minutos de mi vida en llenar el vacío existente entre esa persona y yo con cháchara insustancial, en lugar de estar leyendo, pues escuchando música o pensando en cómo acabar con el puto capitalismo. Y esto me irrita especialmente por las mañanas, porque me siento como estafada. O sea, no haber empezado mi jornada laboral y estar ya completamente cansada porque otro ser humano es incapaz de pasar a solas con su cabecita media hora.
Yo voy a confesar que alguna vez me he bajado en la estación que no era, de verdad. Claro, con alguien que no conoces.
Claro,
porque claro,
sí.
Tú, si hay un compañero de trabajo que sabe que vives en, pongamos, Aluche.
Sí.
Si de repente te bajas en otra, te tienes que mudar de verdad.
Claro,
pero
claro.
No, yo sí que con alguno pesado, o la típica persona que hace tiempo que no ves y que de repente te encuentras en el metro, yo digo, fíjate, aquí vivo yo. Y claro,
aquí vivo yo y te bajas en Carabanchel.
Es una gran solución.
Sí.
Yo siempre he dicho que la eternidad es ese tiempo que va desde que pulsas el botón del ascensor y la puerta se cierra sin que nadie haya entrado, porque también es una de mis pesadillas. Una de mis pesadillas también, pues como tú, es encontrarme gente, pues cuando yo camino tranquilo por la calle, cuando voy hacia el metro, ya no tanto en el propio metro, sino cuando caminas hacia el metro saliendo del
eso
trabajo.
Eso te da más rabia.
Porque, sí, porque dices, o sea, voy a tener que aguantar no todo el camino del metro, sino el camino hacia el metro también, que encima
ya,
es una cuesta.
Ya, ya.
Es una cuesta y lo sabes porque siempre que te mando audios estoy jadeando.
Es verdad.
Y me tienes que preguntar que qué hago. Si he vuelto al club de pajas o desde dónde te estoy llamando.
Guillermo, por favor, ya te he dicho que no me mandes audios haciéndote pajas.
Ya, joder, lo siento, es que siempre me acuerdo de ti en ese momento.
Mira, este tipo de gente suele tener algo, bueno, a ver, o sea, esto no es exactamente ese término, pero yo creo que esta gente tiene algo que en los últimos tiempos se ha catalogado como FOMO, ¿no?
FOMO.
Que quiere decir Fear of Missing Out. Mira qué acento. Yasmín Herrera.
Se nota que has vivido fuera.
Se nota que he vivido
en Valencia, en Alfafar.
Bueno, en castellano esto significa miedo a estar perdiéndote algo, ¿no? El concepto FOMO salió en realidad a raíz de la proliferación de las redes sociales, ¿no? Parece ser que algunas personas sienten que se están perdiendo muchísimas cosas al tener una ventanita al mundo que les muestra que todo el mundo está haciendo alguna cosa en todo momento, ¿no? Lo que me lleva a pensar que para muchas personas la socialización exagerada no es más que un síntoma de ansiedad y de no encontrarse o no saber dónde estar. Uh-huh. Es decir, que sientes constantemente que te puedes estar perdiendo algo mejor y más guay que lo que tienes ahora mismo entre tus manos, ¿no? Entonces, ¿qué personas están constantemente insatisfechas, ¿no? Y al cabo de unos años, después de que el término FOMO se popularizase, salió también el contrario, YOMO.
YOMO.
Slow-mo. ¿No?
Son todo canciones de Eurovisión.
YOMO, que esto es Joy of Missing Out. O sea, lo contrario, claro. La alegría de saber que te estás perdiendo algo. Y a mí esto, por ejemplo, me sucede mucho cuando veo en las stories amigos en festivales de música.
También.
Digo, joder,
a mí también.
Qué bien estar ahorrándome 17 saludos por minuto, 47 horas de cola para pedir una copa y aguantarte las ganas de hacer pis por no entrar en un baño putrefacto.
Y 400 euros entre el abono, las cervezas.
Claro, o sea, sí, o sea.
A mí esto hace poco recuerdo que hubo una fiesta multitudinaria en Madrid para inaugurar un hotel y todos. Todo el mundo fue.
Ay, yo estuve invitada.
¿Tú estabas invitada? Sí. Yo no. ya hablaré con mis jefes.
Pues no, estabas invitado porque me dijeron, puedes venir con Guillermo Alonso, Arsénico Caviar.
O sea, que era tu más uno.
Eras mi más uno, pero es que no fui.
Yo tampoco. No. De hecho, estaba, me acuerdo que estaba viendo los stories y yo pensaba, yo estaba ahí en mi casa acariciando a mi gato como un malvado de James Bond y pensaba, joder, qué bien estoy aquí. Además, tenemos un amigo común que al día siguiente apareció apuñalado.
Bueno, ya...
Porque él decía que era un negrón. Uno se dice negrón, es una cosa gallega. Un golpe. Un moratón.
Ah, sí,
¿se dice negrón en el resto de
no,
España?
No, se dice fíjate, moratón. Fíjate,
dicho,
aprendiendo.
Fíjate, aprendiendo gallego.
Aprendiendo gallego.
Un moratón. Él decía que era un moratón, pero yo creo que
lo
había apuñalado.
Y además ese día yo la gente que llegó la admiro muchísimo porque, sinceramente, estaba lloviendo una barbaridad en Madrid y salir de casa es como, o sea, qué ganas de vida social tienes,
y la
¿no?
moqueta del hotel era toda blanca, con lo cual yo no podía dejar de pensar también en esas pobres mujeres, y digo mujeres porque casi siempre son mujeres, de la limpieza, que al día siguiente iban a cagarse
Dios
en
santo,
todo.
Dios santo.
Sí, está muy bien perderse las cosas, ¿eh? Hay que empezar a perderse las cosas.
Total.
Pero precisamente hablabas de que el FOMO este y el HOMO, el FOMO y el HOMO, habría que hacer un dúo cómico, FOMO y HOMO, que están todo el rato, claro, en conflicto. Esto todo salió efectivamente por las redes sociales y hay un melón del que se habla poco, que es el uso que se hace de las compañías, de los amigos en las redes sociales. Mira, esta cuestión como
el
tantas…
El uso y el abuso.
Uso y abuso, claro. Esto no es una idea mía. Esto, como tantas ideas que yo saco a colación a menudo en mi conversación, fue en realidad denunciada por un amigo y editor también de mi primera novela.
Vivan
los hombres cabales.
Los hombres cabales.
Compradla, que quiero dinero. llamado Fernando, alias Weldon Pemberton. Y mira, ya hace 6 años, en 2016, que Visionario escribió lo siguiente.
Últimamente hay una cosa que me da un mal rollo tremendo. Se trata de esa costumbre normalizada de enseñar el capital social por las redes. Esas toneladas de fotos que subimos con nuestros grupos de amigos o con nuestro acompañante en una cena, con las personas con las que hacemos cosas divertidas o con las que trabajamos. No me parece mal que hagamos fotos de momentos en que estamos a gustito, ni que las dejemos ver, faltaría más. Pero hay una manera de hacerlo muy desagradable, muy automática, muy frívola. Hay un tipo de persona que lo hace como cuando el nuevo rico entra en el salón con una prostituta a cada lado, enseñando los billetes y el Rolex de oro.
Bueno, creo que sabemos perfectamente de lo que habla.
Hombre, ¿no?
Es es esta gente que usa sus pandillas de amigos como el equivalente a enseñar los abdominales, uh-huh, o enseñar la piscina, a enseñar los pies en la arena, a enseñar las fotos del barco en Menorca.
Sí.
O sea, enseñar al mundo cuántos amigos tiene como forma de revalidar su popularidad, ¿no? Como forma de mostrar que son queridos, que su presencia es síntoma de diversión, que se los reclama, que se los celebra. Mm. Estos stories eternos de cada viernes y cada sábado que vemos todos, que es un paneo de 50 personas en tu salón, de 50 personas en el bar... que yo de nuevo pienso, qué bien estoy aquí sola.
O sea, qué bien no estar aguantando a estas personas. Yo creo que esto, que la superestructura esta que conforma Instagram, donde todos estamos constantemente representando algo, ¿no? Los amigos se ven al final como una set más, o sea, como una de estas cheesecakes sí, super gochas o un atardecer. O sea, como los amigos son simplemente algo para la foto.
Pues sí.
Y esto, yo hay veces que desconfío mucho de toda esta gente, que todos sus amigos es gente como... extrañamente bella, como sí, todos. Es como, ¿tienes algún amigo feo?
Sí, esto pasa
o
mucho. Esto
o
pasa
les
mucho,
escondes.
Esto pasa mucho entre los maricones. Mm. Yo conozco pandilla de maricones que tienen todos pectorales. A mí esto que me lo expliquen.
¿Y ninguna amiga mujer?
¿Y ninguna
esto
amiga
de
mujer?
Que salen como una noche y son 10 homosexuales y no tienen ninguna amiga mujer.
Pues
y
no.
Todos tienen pectorales. Pectorales sí, mujeres cero.
O sea, hay 20 pechos.
Hay 20 pechos y cero mujeres.
O sea, hay 20 pezones que no sirven para nada. Porque el pezón masculino no sirve para nada. A ver, eso lo podríamos discutir. Pero en principio no sirve para nada. O sea, hay un total de pezones que sirvan para algo. Cero unidades
cero,
de pezón que sirvan para algo.
Cero unidades de pezones que sirvan para algo porque son hombres cis homosexuales.
Sí, yo supongo, yo a veces quiero creer que está haciendo la foto un gordo o una gorda o una mujer.
Claro.
Podemos
sí, pues
gordo,
ya,
¿no?
Pues eso,
sí,
claro, pero eso como te... O sea, pensé que hijos de puta sois, ¿no? Sí. El amigo feo. Que me haga...
El amigo
buscarte
feo.
Un amigo fotógrafo y feísimo.
Sí, joder, ¿sabes lo que pasa? Que los fotógrafos últimamente siempre están buenos.
Sí, los fotógrafos... Pero bueno, siempre han estado buenos, ¿no? Los ya. Fotógrafos siempre ha sido una profesión de gente buenorra.
Sí. Mm. No sé qué pasa. Sí, siempre... Yo creo que si en el sindicato de fotógrafos, si lo hay... No, si eres feo, te echan y te dicen... Nos vas a hacer la foto del resto de fotógrafos. Pero tú no puedes ser fotógrafo de los que salgan.
La orla de los fotógrafos, claro. La vas a hacer tú, fotógrafo feo.
Pues sí, efectivamente, esta cosa de presumir de amigos, y más si son guapos, es un alucinante acto de presumir de lo normal. Porque tener amigos es hasta cierto punto lo normal. O sea, hasta el hijo de puta más indeseable tiene amigos.
Sí.
Y yo me pregunto, ¿qué hay detrás de estos actos de presunción social, ¿no? No sé si he dicho bien presunción, hablaba de presumir, de ser presuntuoso.
Sí,
no sé
sí.
Si presunción está bien usado. Aquí habría que llamar
no,
a nuestra
no
amiga
sé.
La RAE.
Uh-huh.
Pero, o sea, no es una crítica, ¿eh? Me lo pregunto de verdad. Tengo verdadera curiosidad por saber qué busca esta gente, qué quiere demostrar. Pues bueno, supongo que básicamente eso, ¿no? Soy normal y tengo amigos. También tiene otra cosa. Yo estos stories y estas cosas. Yo lo recibo de buen grado y me encanta verlos, porque a mí me encanta no ir a los sitios, pero ver todo el rato lo que está pasando. Me encanta
hombre,
ver
claro.
Lo que está pasando.
Sí,
de
sí,
hecho,
sí, o sea...
cada vez que hay una fiesta a la que no voy, miro con insistencia desde mi sofá, con mi gato y mi copa de vino, todos
sí.
Los stories
y no
de la gente
no
que ha ido.
Alguna, claro, en plan Minority Report, en plan sí. Así veo como la misma sala desde todos los ángulos,
claro.
¿No? Y me puedo
y dices,
enterar.
O sea que este de frente es delgado, pero de lado está gordo. Esto pasa mucho, esto pasa mucho.
O de, se le ve el cartón en esta
sí.
Foto de... Claro, claro.
Y también me gusta mucho al día siguiente que me cuenten el chisme.
Eso ¿no? Sí, hombre.
No nos gusta, en Arsénico Caviar no nos gusta ir a los sitios, pero nos gusta enterarnos de todo.
Eso sí, pues como sí. Dorothy Parker.
Claro.
En realidad, claro.
Cuéntame quién folló ayer con quién. ¿Quién se peleó? ¿Quién tuvo ayer la sobredosis en el cuarto de baño? ¿No? Pues, estas cosas que pasan en las pandillas de amigos.
¿A quién metiste en un taxi porque se meó encima?
¿Quién está?
Y no quiero dar no.
¿Quién está en ¿Quién ha amanecido en
Tenemos, la verdad, una pandilla muy divertida, ¿eh?
No, yo no hablaba de la nuestra.
No, yo tampoco.
No, yo no hablaba de la nuestra ahora, yo hablaba de cosas que pasan.
En la vida.
En la vida. Bueno, mira, vamos a ser claritos. El resumen de todo esto es que el 90% de los problemas de nuestra vida nos vienen por socializar.
Sí.
Vuelvo ahora un poquito a... Voy a volver un poquito a la pandemia, porque yo recuerdo unas palabras enormemente sabias que me dijo mi hermana Olaya cuando hablábamos un día del confinamiento. Me dijo algo así como, yo nunca he sido más feliz que durante esos 3 meses sola en casa, porque al no ver a nadie no me llevé disgustos.
Qué maravilla, qué al modo Olaya con
claro,
esta frase, ¿no?
Es,
lo mejor es...
Ella tenía mucha razón y puso en orden un pensamiento que yo ya tenía en la cabeza, que es que la interacción con otros seres humanos es una fuente inagotable de disgustos, ¿no? Especialmente si eres un poco sensible a las demás interacciones humanas, que esto le pasa a mucha gente. Esta posición no parece ser muy popular ni compartida. Decir que fuiste muy feliz en el confinamiento, en una circunstancia en la que millones de personas enfermaban o se morían y la economía mundial se iba al garete.
Pues yo te diré que tengo muchísimos amigos que me han dicho lo mismo que he hecho durante el confinamiento. Amigos que tenían unos problemas de ansiedad tremendo. Les bajó muchísimo la ansiedad. También hay algunos que les subió mucho.
Sí, sí.
Pero sí que es verdad que creo que hay cierto tipo de gente que esto le sentó bastante bien.
Sí, sí. Mira, yo el otro día hice un trabajo de campo.
Me acuerdo, periodismo. Sí, te dije, uy, estás haciendo aquí periodismo en Instagram.
Hice periodismo, puedes llamarme Bernstein a partir de ahora. Y entonces puse en mi Instagram, fíjate qué esfuerzo, puse en mi Instagram, bueno, lo pasasteis bien durante el confinamiento.
Voten una encuesta. Sí, voten. Datos
y,
aquí
bueno,
sobre la
datos,
mesa.
Gatos y datos tenemos aquí. Un 87%. Me dijo que sí, a ver, no se me puede considerar a mí el...
Que había sido el CIS, eres
nada,
el nuevo CIS.
Sobre todo porque todos los que me siguen deben de ser una pandilla de misántropos. Entonces, claro, lo raro es que no me saliera 100%. Pero oye, un 87% es bastante... Yo iba, pensé,
o sea,
que iba a ser una
respondía
mayoría.
Que habían sido muy felices
que
en
habían
el
sido
confinamiento.
Muy felices en el confinamiento, uh-huh. Claro. Es que es normal, ¿eh? Incluso yo mismo, sí que puedo considerar que a veces me agobié durante el confinamiento. Pero ahora mirando atrás, veo esos días... de calma chicha con cierta nostalgia, ¿no? Porque había mucha paz en el hecho de saber que no ibas a salir, no ibas a cagarla, no ibas a encontrarte a gente insoportable, no ibas a tener reuniones.
A ver, igual
también
que no ibas a ir a trabajar.
No ibas a ir a trabajar.
O sea, no ibas a ir a la oficina. Eso, qué placer.
Luego hay que decir que la oficina entró en casa y como un elefante en una cacharrería. Pero ya. Bueno, eso es otro asunto. Pero es verdad que sí, que había mucha paz en el hecho de saber que no ibas a contratar a nadie, ¿no? Nunca, nunca. Y yo me pregunto si muchas cabecitas a las que el confinamiento y la pandemia de alguna manera afectó más de lo deseable, que tenemos también algunos amigos así, no fue por eso que todos pensamos que fue por el encierro, sino precisamente por todo lo contrario. Después, por la vuelta a una normalidad que ya muchos considerábamos cansina y excesiva, ¿no? Porque estamos sometidos a una exposición social insoportable. Y esto es fácilmente comprobable porque cuando alguien dice no me apetece salir, no me apetece ir a esa fiesta, no me apetece ver a los amigos, rápidamente te juzgan, te preguntan ¿qué te pasa?
Ya,
¿qué te han hecho?
Bien.
¿Estás bien?
Estás bien. Mira, pues esto que dices, de hecho, le pusieron un nombre. O sea, cuando terminó el confinamiento, la mayoría de nosotros estábamos un poco como chimpancés, que a los que acaban de soltar de un zoológico, ¿no? O sea, de repente no sabíamos cómo interactuar. O sea, yo me acuerdo de quedar con gente y estar como todos hablando a la vez, porque no sabía, o sea, se nos había olvidado comportarnos un poco en sociedad, ¿no?
Y estabais todos sentados unos encima de otros, porque os habíais olvidado de cómo funcionaba un sofá.
Sin ropa, claro, tirándonos cosas a la cara.
Yo tengo amigos que eso lo llaman un martes. Yo también te digo.
Bueno, pero a ver, creo que también nos daba miedo, o sea, pues había cosas muy raras como que nos daba un poco de miedo acercarnos a los desconocidos,
claro.
¿No? Como que de repente el espacio urbano habíamos perdido totalmente la noción de cómo funcionaba eso.
Pero
¿no?
Qué bien nos vino esos 2 metros de distancia.
Joder, qué maravilla.
A los misántropos como nosotros.
Vamos.
¿Eh?
También nos sentábamos a tomar algo pues con unas medidas de seguridad que nos resultaban antinaturales. Y entonces los psicólogos de repente dijeron que lo que teníamos era una cosa que se llamaba síndrome de la cabaña. ¿Te acuerdas?
Sí,
que salieron,
me acuerdo,
salieron un montón de artículos, ¿sabes? Salía pues en todas las tertulias. ¿Qué es el síndrome de la cabaña, no? Y esto era como una especie de miedo conjunto a volver a salir a la calle y enfrentarnos a la vida de antes, ¿no? Especialmente con un virus mortal pulula. Es como la vida de antes con un nivel más de dificultad, que es que puedes matar a tu abuela.
O que puedes morir tú.
¿No? O que puedes morir tú. Claro. Bueno, el caso es que esto... Después es como, no, o sea, esto no es un síndrome ni es una patología. Y lo dijeron los psicólogos, en plan, a ver, no te rayes. Y aquello era más...
No te rayes,
no
tía,
te rayes.
Dijo el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid.
Mensaje oficial del Colegio Oficial de Psicólogos. Bueno, pues que esto era más como el síndrome posvacacional. O sea, que en el fondo es ponerte triste porque tienes que volver a trabajar y no puedes seguir levantándote todos los días a las 10 de la mañana para irte a la playa, ¿no? O sea, porque tienes que volver a el capitalismo, ¿no?
El sistema.
al sistema. A mí sobre este tema me encantó un artículo que salió en el diario.es, firmado por Isaac Rosa, cuyo titular ya resumía a la perfección todo el artículo, pero bueno, después del titular también, también he dejado una parte.
Yo es que siempre leo solo los titulares, no sabía que luego había.
Bueno, pues
había
mira
letra.
Qué belleza, no me digas que no te hubiese, o sea, que tú como editor web,
¿sí?
¿No? De cierta...
De una preciosa web.
De una preciosa web. Sí. No me digas que no hubieses dejado este titular. No tienes síndrome de la cabaña. Es que no quieres volver a tu vida de mierda. Esto es una maravilla.
No tienes síndrome de la cabaña. Es que eres un puto desgraciado.
Es que tu vida apesta, ¿sabes? Bueno, pero después también decía esto.
No quieres salir de casa porque sabes que en cuanto salgas empezará a correr el reloj. Ese mismo reloj que iba desesperadamente lento durante las semanas de encierro absoluto. No tengo tiempo, no me da la vida. Eran tus frases más repetidas antes, ¿te acuerdas? Y ahora has tenido todo el tiempo del mundo. Incluso trabajando te ha sobrado tiempo. Desaparecidas todas esas otras obligaciones que acortaban las semanas.
Pues mira, muy, muy acertado este señor. Y yo también recuerdo, esto no era el síndrome de la cabaña, pero recuerdo que pasó algo, es que me he acordado porque antes mencionaste lo de que había que quedar con amigos, pero había que quedar solo con... Tres amigos,
claro,
cinco amigos,
claro,
según
había
iban
muchas
subiendo,
medidas,
según
claro.
Iban, si íbamos estando en, no sé cómo se llamaba aquello, en las fases, ¿no? Yo, había que hacer casting de amigos. Y esto creó muchos conflictos. Yo te diré que a mí me encantaba.
Tenías porque, que elegir a los favoritos. Porque,
tenías que elegir a los favoritos y podías decir no directamente. Esa cosa que antes no podíamos decir, que es que no venga Manuel, que no lo soporto. Imagínate.
De repente es que, ay, es que ya somos cuatro.
Es que ya somos cuatro, no puede venir. O tipo, viene mi... Que, no, mamá, lo siento, no puedes venir a la comida familiar.
Claro.
Porque ya están los primos. Y pienso a menudo en esto y yo creo que la ley, los derechos humanos, voy a ponerme profundo.
Ay, es ese momento, el momento
sí,
del podcast de la profundidad de
deberían reconocer la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aparte de hacer casting de amigos, la ley debería apoyarte, debería reconocer algo así llamado como el derecho a estar solos, a estar tranquilos, a que te dejen en paz. Y quiero dejar claro a la soledad escogida, que luego es verdad que hay un terrible problema de soledad en mucha
sí,
gente.
Pero no estamos hablando
no estamos
de
en absoluto
eso,
hablando de eso. Que a ver si me sacan de contexto en Twitter, porque a mí me sacan de contexto en Twitter en este programa y me llevan a prisión, eso lo sabes. Y
bueno,
también.
Sí, pero esperemos. Pero no demos ideas a nuestros haters.
Que no lo hagas. Que no lo hagan.
Tenemos un hater que habla en valenciano.
¿En serio?
Sí, lo vi el otro día.
¿Esto por qué me lo has contado?
Ah, bueno, pues no sé, pues te lo estoy contando
pero
ahora.
¿Pero es alguien de tu familia?
Yo creo que es de Alfafar.
O sea, que te van a cancelar a ti. A mí sí. No, porque yo no he
cosas
dicho nada.
Cosas sacadas de contexto. Dije que Alfafar era feo.
Pero eso guapa no lo has sacado de contexto. Dijiste que Alfafar era
está
feo.
Está sacadísimo de contexto. Bueno, perdón, sigue con... No quiero volver a hablar de esto, por favor, que ya tenemos el hater catalán. Valenciano, pues, perdón.
Encima, has confundido encima. Catalán y valenciano.
¡Ah,
mira,
no!
Cállate, voy a volver a los derechos humanos, que yo soy la única persona
vuelve
aquí con dos dedos de frente. La Carta Universal de Derechos Humanos o Declaración Universal de Derechos Humanos debería reconocer el derecho a estar solos, a estar tranquilos, a que nos dejen en paz. Mira, te voy a poner un ejemplo. Yo odio volar, ¿no? Aparte uh-huh. de porque puedes tener una muerte horrible y que reconozcan tu cadáver solo por los tornillos de las muelas.
Muy larga, además.
Aparte de
sea...
por eso, porque un vuelo regular en turista te expone a compartir tu espacio con cientos de personas y a interactuar continuamente con ellas. Se levanta, que quiere ir al baño. A mí solo me gusta cuando te traen vino, eso sí. Cuando
sí.
pasa la azafata.
Bueno, pero eso porque cuando vuelas en primera.
No, también te traen vino en un vuelo regular de más de X horas.
Ah,
luego si
claro.
quieres repetir tienes que pagar y es caro.
Ya,
pero merece
sí,
la
el vino
pena.
Siempre es caro, pero sí, pues. Pero yo creo que en el volando te sube antes.
Sí, y es un vino malísimo, pero
sí,
a mí me
sí,
encanta.
Sí,
es
sí, es súper malo, como el del tren. El del tren a mí también sí. me da una pelotera, que te da una botellita pequeña, es como un bebé de vino.
Cuando dices en el tren, dices en el cercanías al trabajo, ¿no?
En el metro, en la línea 5.
Si pusieran
te da un ciego.
O sea, se ve que cuando vas muy arriba o vas muy por debajo a la tierra, te da más ciego. Oye, si pusieran bar en el metro, a lo mejor podríamos empezar a aguantar a la gente.
¿Te imaginas? Sería sí. un vagón restaurante.
Ayuso,
en el metro en hora punta.
La MT es competencia de la comunidad, ¿no? Ayuso, escucha
sí.
esto. Puedes recaudar
no, el,
más
el metro
pasta.
De Madrid. Sí,
el metro
de la
Madrid
comunidad.
De la comunidad. Ayuso, pon bares... Pon bar en el metro, en los vagones del metro, porque te vas a forrar.
Por favor,
yo,
bermuterías.
Vamos, sí.
En
una
el
bermutería
metro.
Y cookie de los del grupo La Rumba.
Para
¿no?
las
o
8
algo.
De la mañana, sí.
sí.
Oye, pues esa idea, Ayuso, escúchate contra Madrid y luego abre esto.
Sí. Pues mira, Por ejemplo, en hablar con alguien en el tren es horrible. Cuando se te sienta alguien al lado que te da conversación. Y iba a decir esto, por eso decía que deberíamos gozar del derecho a no hablar. Porque si tú decías a alguien en el tren, lo siento, es que no me apetece hablar con usted, quedas fatal. Quedas fatal.
A ver, te tienes que inventar una excusa porque we live in a society, ya, tipo, Guillermo. Algo como, ay, perdona, tengo trabajo.
Soy
o
mudo.
Tengo...
¿No? Por ejemplo,
o hablarle en inglés. Mira, o algo así. Eso,
hablarle en inglés, eso está bien. Joder, y se habla inglés porque habla todo el mundo inglés.
Ya, habla
Habría
todo el mundo.
Que hablarle en.
Mira, el otro día estaba.
En un idioma que no hable nadie.
Esto lo voy a denunciar, esta situación. El otro día estaba en un puto parque que me bajé al lado de mi casa, bueno, en la casa de campo, que lo he dicho. Mi amiga Andrea me dice: no digas todo el rato dónde vives, hija, no soy Cher.
Porque el de Alfafar, o sea, tampoco, te iba a ir a matar.
No va a venir la gente de la casa de campo a ver dónde vivo. O sea, no van a hacer un tour de casas de los famosos por Puerta del Ángel y van a venir a mi puerta. Bueno. El caso, estaba en casa de campo que me bajé con un libro a leer tranquilamente. Además me había bajado la regla, Manu se había ido por ahí, que yo dije, sí, tú haz marcha, tal. Me bajo a leer y de repente me viene un puto desconocido.
¡Qué miedo!
A darme conversación, es que me he acordado porque hablaba en inglés, en plan, excuse me, ¿eres de aquí de Madrid? Y yo, claro, que le tendría que haber dicho no.
Soy de Alfafar.
Claro, digo, no, es que soy de Alfafar, cariño. Pues vino este puto desconocido a darme conversación, pero lo que me pareció más loco de toda esta situación y donde viene aquí un poco la moraleja de esta historia es que yo hice todo lo posible para... que con mi lenguaje corporal, o sea, para transmitirle que yo no estaba cómoda con esa conversación. Por
o sea,
ejemplo,
te llevaste las manos a los oídos y luego empezaste a gritar, ¿no?
No, por ejemplo, una de las cosas que hice era que no cerré en ningún momento el libro. Uh-huh. O sea, lo tenía tal y cuando él paraba yo volvía la vista al libro.
Eso es muy obvio.
Que
sí.
Eso es súper obvio, hijo, uh-huh. Si no te das cuenta. Otra de las cosas era que cuando me hablaba yo miraba la hora, como si tuviese algo que hacer o tal. Bueno, pues el tío
bufaba,
no paró de hablar. No, joder, qué puto coñazo. Pues el tío no dejó de hablarme hasta que a mí de repente dije, mira, es que no lo voy a soportar, es que ya como mujer que pasa a veces tiempo sola por la ciudad y te parezco Sara Jessica Parker.
Como mujer pero, de 30 años.
Pero esto te pasa, esto pasa bastante y entonces dije, oye, mira, discúlpame, pero es que he quedado con unos amigos y me tengo que ir. Pero me tuve que ir yo del parque ya. Porque a una persona le apetecía hablar o ligar o lo que fuera. Señores de España, señores de fuera de España, porque este hombre de fuera de España, dejad de molestar a las mujeres
pues sí.
En los parques y en los sitios públicos y no nos deis por el culo, que queremos estar solas y tranquilas, que a algunas nos gusta la soledad.
Muy bien, muy bien. Yo también, yo me sumo a tu llamamiento.
Tampoco habléis con los hombres homosexuales en los parques, hombre, ya.
Bueno. Eso lo dirás tú.
Esto, según.
Mira, yo me estoy acordando también de una vez que sí que disfruté una conversación en el tren. Además, fue hace muy poquito. Que sé yo, se subió como una especie de yonki. Digo, a ver, no lo estoy prejuzgando, pero es que no tenía dientes y venía con la frente ensangrentada. Con lo cual, y además iba a Galicia. Con lo cual, o sea, 90% de posibilidades de que fuera yonki. Porque en Galicia, yo soy de allí, hay muchos yonkis. No, pero es que lo mejor de todo es que, claro, un momento me empezaba la conversación y yo quise ser educado y le dije, oiga, está usted sangrando. Y me dice, y me contó con todo lujo de detalles que su propia madre lo había tirado esa mañana por las escaleras.
Esta historia es horrorosa.
Esto pasa mucho en Galicia. Beatriz, tienes que venir más porque te lo pasarías bomba. Esto es verdad, esto me pasó en mi último viaje a Pontevedra.
Esto es muy guay.
Y luego también me pasó una cosa en Pontevedra. Esto fue en Semana Santa, que comí con mi madre en una tasca clásica de allí, de Pontevedra, La Navarra, y todos, que es un sitio precioso y con mucho encanto, muy enchebre, que se dice allí. Y se nos sentó al lado, son mesas largas, de esas mesas que no nos gustan nada, que hay que compartir con extraños, sí. Y se nos sentó al lado una tía que se acaba de meter una pastilla como la pata de un camello. Y lo sé porque lo reconocemos. Tenía los ojos como un búho y no dejaba de hablar. Y de decir,
pero ¿y ella estaba sola?
Ella estaba con dos amigos que también se habían metido una pastilla, pero lo más pesada era ella.
Y os habló mucho.
Y nos habló
mucho.
Esto
me lo contaste, de hecho.
Hasta que yo le tuve que decir, mira, eres muy simpática, ojalá me hubiera metido yo lo que te has metido tú. Pero estoy con mi madre, además, o sea, ves que hay un vínculo familiar, que es una persona que está con su madre cenando tranquilamente, hablando de qué tal está el tío Manolo.
Claro.
Chica, déjanos en paz.
Claro.
Además, como, ¿para qué coño te metes una pastilla de éxtasis en una tasca?
Ya,
a mí esto que me lo expliquen.
No, ya, o sea, no es el momento.
No es
chica,
el momento.
Chica, read the room.
Vuelvo a lo de antes. Si alguna compañía vuestra se tiene que drogar, que se meta heroína, porque va a estar súper tranquila y súper maleable, ¿no? Y tú dices, cállate, y se
obvio,
calla.
Obvio, que es como muy obvio. De tirada, ¿no? O sea, de quedarte tirada.
Y si
digo,
es guapo y te lo quieres tirar, MDMA. Beatriz, a mí hay una gente que personalmente me encanta, que es la gente que desaparece.
Hombre, aquí somos fans.
Somos fans. Esa gente que veíamos en todas las fiestas, en todas las discotecas, que bebían hasta el amanecer, y que de repente un día desaparecen. Entonces crean sobre ellas un halo de misterio. Todos conocemos a alguien así, ¿no? Oye, sí. ¿Qué fue de Paquito?
A ver, esa gente, yo siento. Siento darte esta noticia, Guillermo, y volver un poco a este tema, que parece que pero esta gente que admiramos tanto en este podcast, porque desaparecen, sabemos que son politoxicómanos.
Anda, no habíamos hablado de esto hoy en el
programa. Hoy no habíamos mencionado, pero cuando esta gente que se ha drogado muchísimo, en realidad, sí. Yo me he dado cuenta que solo tienen dos opciones. O una de ellas se van al monte. Otra de ellas se encuentran a Dios en algún tipo de religión o con algún tipo de creencia, que puede ser Dios mismo, puede ser el yoga, ¿no?
Sí.
Y yo, por ejemplo, veo más las calas de conil llenas de hippies que se han ido que las iglesias a día de hoy.
Ya hace mucho que no entro en una iglesia, aparte, más allá de como turista para observar, ¿no? Las bellas figuras. Hace mucho que no entro, entonces no sé si están llenas o no. Conil, desde
me
luego,
me parece
está
que están
muy
un poco más
gente.
Vacías que conil.
Sí, pero mira, ya que estamos a calzón quitado, porque aquí no creemos en los armarios y estamos fuera de todo, yo te confesaré, y yo creo que muchos oyentes se identificarán conmigo, yo asocio quedar con amigos a beber alcohol.
Obvio, yo también. Claro, ¡qué sorpresa!
Ya no digo ponerme fino, de acabar a cuatro patas, pero yo tomarme dos cervezas o dos vasos de vino es necesario para aguantar la charla de algún amigo, aunque me caiga bien. Porque yo no puedo estar con una Coca-Colita.
Socializar sobrio es muchísimo más difícil. Ya, no, o sea, que hay gente de verdad muy inaguantable y que pierde muchísima gracia si no vas bebido.
Me parecen héroes la
dicho
gente.
Dicho esto,
que
hay que beber con responsabilidad.
Por supuesto,
y todo esto,
yo por eso he dicho
dos
vinitos, dos cervezas.
Los 125 mililitros que recomienda el gobierno, ¿no? Todo esto.
¿125 mililitros cuánto es? Por ejemplo, una botella de vino, ¿cuánto tiene?
Pues mira, 125 mililitros es una ridiculez, que esto lo estoy mirando el otro día, es como media copita de vino. Pues eso es lo que nosotros nos tomamos en nuestras terracitas cuando quedas con nuestros amiguitos.
Claro que sí. Pues sí, claro que sí. Pero claro, ¿sabes cuál es el problema?
O sea, 125 mililitros es que me los tomo como una lentilla, o sea, me los echo al ojo directamente.
125 mililitros es lo que se te cae por la comisura de los labios, ¿no?
Es que, o sea, vamos a ver. Bueno, hay que beber con responsabilidad.
Pero mira, esto tiene una contrapartida, que yo, por ejemplo, yo como he hecho una promesa a la Virgen de mi pueblo de no beber entre semana, y esto es verdad.
Uh-huh.
Bueno, ¿hoy qué día es?
Hoy es jueves.
Hoy estamos grabando esto jueves. No deberíamos decirlo porque sabes que los podcasts están en un limbo temporal.
¡Ay,
que
es
no
verdad!
Existe. Pero vamos a decir que hoy es jueves, ¿no? En este,
por ejemplo.
En este video, por ejemplo, hoy es jueves. Hoy no sé si puedo beber. Yo he hecho una promesa a la Virgen de mi pueblo para no beber entre semana. Entonces yo, por ejemplo, si tú me dices, Guillermo, un miércoles tomamos algo, y te digo no.
Claro.
Vamos a quedar el viernes.
Me quedo en casa.
Si quieres, mándame un WhatsApp. Por ejemplo, Guillermo, necesito un extintor. Está ardiendo mi casa. Mándame un WhatsApp. Y yo estoy tomando un globo. Pero claro, esto es algo que sucede. Esto, yo creo que esto mucha gente nos va a entender. Sí, esto de si yo tengo que aguantar a un amigo, por mucho que lo quiera, necesito un vino.
Sí, igual por eso existe el alcoholismo.
Y aparte de esto, dejando las adicciones a un lado y siguiendo con el tema de la misantropía, yo me di cuenta, me voy a poner otra vez profundo, Beatriz, para por favor acabar ya, porque este va a ser el programa que va a hacer que aparezca aquí la Policía Nacional. Voy a hablar de literatura, Beatriz.
¡Ay, qué bien! Por
sí,
fin, ay, menos mal.
Aquí no, creo que es muy difícil que acabemos hablando de vino de nuevo. Bueno, no. Creo que no, creo que luego podemos volver, porque hay este tipo de literatura a veces también nos lleva hacia ahí. Pero bueno, a mí me gusta mucho la soledad como concepto y me doy cuenta de que, mira, ahora me voy a poner yo así de auteur.
A ver.
Yo me doy cuenta, repensando y releyendo a veces todas las cosas que yo he escrito, ¿no? Las novelas o los cuentitos que hay publicados por ahí, yo todo el rato escribo sobre la soledad y sobre gente aislada. que de repente se da de bruces con las convenciones sociales cuando ponen un pie fuera de su burbuja.
Es verdad, escribe sobre gente muy solitaria.
Muy solitaria, pues también...
y muy outsider.
Loca como un cencerro.
Bueno, sí.
Pero también muy solitaria. Supongo que es porque... Y esto es algo que no es algo que planeo, pero supongo que te sale por ahí porque en realidad tú escribes sobre lo que sabes o sobre lo que te gusta. Y a mí, pues claro, a mí me gusta la soledad. Por ejemplo, los protagonistas de muestras privadas de afecto, Vivan los hombres cabales, Cómprenme, necesito dinero... llevan una vida muy probablemente triste y gris, pero tranquila. A la vez es gris, sí. Es triste, pero es tranquila hasta que un día salen y se enfrentan a la sociedad.
Ya.
A la sociedad gastronómica. No, este era un chiste de Atame que me encanta. A la sociedad. Y algo que hemos hablado tú y yo y que además creo que compartimos es también nuestro gusto por cierto tipo de literatura. Cierto tipo de literatura que habla de gente muy solitaria, que hace actividades solitarias, sí, y que no quiere mucha relación con el mundo. Y por ejemplo, en los últimos meses he leído, recomendada por ti, un libro precioso llamado H de Halcón.
¡Ay, qué bonito!
Cuya protagonista es una mujer que se empeña en domesticar a un ave de presa.
Bueno, es que es todavía más guay que eso, porque esta pobre mujer, la protagonista de H de Halcón, está en proceso de duelo por la muerte de su padre, ¿no?
Sí.
¿Y qué hace una mujer cuando quiere superar un proceso de duelo?
Y no voy a decir beber, porque nos hemos prometido no volver a hablar de eso.
¡Domesticar una zorra!
¡Ah, mira!
¿A que esto no te lo esperabas?
Oye, si quedamos para domesticar un azor este sábado,
vamos
en vez de
a
para
quedar este
ciegos.
Sábado, sí. Y es un libro precioso porque implica, yo creo que una de las soledades más bonitas, que es la soledad en compañía de un ser vivo que no entiende tu mismo lenguaje. Esto es muy bonito.
Sí, es muy bonito. Yo creo que precisamente por eso los que vivimos con gatos estamos tan obsesionados con ellos, ¿no? Con la mística del gato, que es un bastante también solitario, misántropo y jamás, jamás te regalará su atención ni su cariño. Tienes que ganártelo a base de muchísimas botellas.
Es como vivir con un psicópata, ¿no? Realmente. Sí. Es un psicópata con mucho pelo y muy mono.
Yo he escogido psicópata o gato. Mira, ¿sabes qué pasa? Que los gatos ocupan menos que los psicópatas.
Eso es verdad.
Los psicópatas suelen ser muy altos.
Bueno, a no ser que el psicópata sea un bebé asesino, por ejemplo.
Iba a decir, o tenga condroplasia. Pero hemos prometido no meternos en más charcos. Venga, vamos a volver a hablar de libros.
Sí.
¿Ves cómo siempre nos podemos volver a meter en un charco?
Vamos a intentar terminar la sección hablando solo de libros,
solo
no
de
hablando
libros.
De alcohol y sin charcos.
Sí, mira, yo llevo mucho tiempo interesándome también, aparte de escribirlos. Yo aparte de escribir libros también los leo. No, es broma, solo he escrito dos. Y me he leído a mí solo dos, bien lo sabes. Y te voy a decir los dos que me he leído. Mira, hay un libro precioso que me he leído también en los últimos meses que se llama Invierno, de Rick Bass. Y básicamente, aquí Rick Bass no está solo, está con su esposa.
Bueno.
Pero bueno, con tu esposa o con tu esposo tampoco hablas mucho, con lo cual también es un poco como estar solo, ¿no?
Claro.
No, quiero aquí decir que yo con mi esposo, mi novio, hablo mucho. Pero sí que me gusta una cosa, aquí me voy a salir un momento de nuestro libro de conversación. Me gustan mucho esas parejas que parece algo triste desde fuera, pero me gustan mucho las parejas que están en silencio.
Sí, que llevan mucho tiempo juntos. Yo me acuerdo que Manu y yo nos quedamos mirando una pareja así mayor en vacaciones que estaban desayunando tranquilamente.
Sí.
Y dije, qué maravilla. O sea, como que a los dos nos encantó. No necesitaban hablar, estaba leyendo el New York Times, ella leyendo lo que fuera. Y a mí eso me parece muy bonito.
Sí, no,
estas parejas mayores que ya se comunican... no con palabras, sino con...
con gruñidos. No, pero gente que no necesita, que tiene la confianza y el tiempo juntos, llevan el tiempo juntos suficiente como para no estar rellenando silencios todo el rato. Eso me gusta mucho. Pues mira, aquí Rick Bass y su esposa se van a una montaña a tomar por saco, ya donde se acaba Estados Unidos, empieza Canadá, y allí están los dos aislados, excepto por algún vecino no especialmente simpático, y por unos ciervos típicos de la zona que responden al precioso nombre de Wapiti.
¡Ay, qué bonito!
Wapiti, ahora solo quiero tener un gatito nuevo para llamarlo Wapiti.
¡Qué mono!
Hay un pasaje especialmente precioso en este libro, en Invierno, que es un momento en el que Rick camina por la montaña nevada en el día más frío de aquel invierno y escribe lo siguiente. Mira, espero que mi voz nasal no estropee la magia de esta frase. Dice, todo aquello de lo que soy culpable obtiene perdón cuando cae la nieve. Qué bonito, ¿eh?
Es muy bonito.
Qué bonito. Y esta frase habla precisa, no esa nieve, Beatriz. ¿Lo ves? ¿Lo ves? yo creo que esta frase habla precisamente del silencio y la introspección. Esta palabra siempre se me atraganta.
Sí.
Cuando estás en soledad puedes leerte a ti mismo, escucharte, comprenderte y perdonarte. Y no cuando estás rodeado de gilipollas.
Claro. Mira, esos libros son súper bonitos. Y yo, a ver, yo la única crítica que siempre le tengo hacia este tipo de literatura es que por lo general es gente bastante privilegiada, porque es gente un poco millonaria, ¿no? Bueno, que se va a una cabaña de repente a vivir estas experiencias.
Pero, eso es guay.
Pero bueno, esto es guay. Lo que claro. pasa es que me da envidia porque yo no lo puedo hacer. En realidad, el precursor de todo esto, o sea, el primer influencer, yo no sé si lo sabes, fue Henry David Thoreau.
Sí, creo que Dulceida está muy influenciada por Thoreau.
El primer influencer de irse a vivir a una cabaña, sí. digo, ¿no? Que este hombre en 1854 publicó el ensayo Walden, que es como el libro fundacional un poco, el más de este tipo de literatura, ¿no? Que narra su vida en solitario durante 2 años, 2 meses y 2 días, que esto es muy bonito.
¿Cómo se la calculó?
En una cabaña, claro, en una cabaña situada en Walden Pond, que era pues una zona con un lago precioso, ¿no? Y básicamente, Thoreau hizo todo esto porque venía a decir el problema es el capitalismo, ¿no? O sea, como nosotros, y porque creía que la vida en la naturaleza era la única que podía librarnos de los males de la sociedad industrial.
Sí.
Que si esta frase te suena, por cierto, es porque luego le gustó al terrorista una bomber que escribió el trato de la sociedad industrial y eso, ¿no? Y que también vivió en una cabaña.
O sea, que este hombre...
Sí que es verdad que fue influencer
este hombre
de terroristas.
A influencers y a terroristas. O sea, a lo mejorcito de cada caso.
No. O sea, conforme hablo me doy cuenta que igual no son los mejores referentes que podríamos traer a este programa, pero...
Creo que el siguiente es Mein Kampf, ¿no? Lo siguiente que va a salir.
El libro de un señor alemán que se fue solo. Creo que Thoreau vivió un poco, de verdad, con los mismos demonios que vivimos nosotros pospandemia, que es esta necesidad de naturaleza y de espacio, sí. de huida de las ciudades y el ansia de una soledad escogida, como ya una superinteracción, ¿no? Que ahí llegó por la sociedad industrial, aquí nos ha llegado por la sociedad de las pantallas. Bueno, me explico, o sea, voy a ser yo la próxima una bomber, como siga elaborando este discurso. Pero bueno, y sobre todo, pues el odio al capitalismo. Que son...
Claro. Mira, yo te voy a hablar de otra rica, que además me está gustando mucho últimamente y la estoy leyendo mucho, que se llama, tiene un nombre precioso, Pia Pera.
Qué maravilla.
Pia Pera es italiana, era, porque se murió en 2016, y escribía libros de jardinería. Pero son unos libros de jardinería muy bonitos que están llenos así de reflexiones. Habla mucho de las petunias, pero luego te habla, pues, por ejemplo, de que no le odia a la gente.
Es que
¿no?
estos libros son preciosos.
Son preciosos,
de verdad,
libros en los que da mucha paz porque no pasa nada. No pasa nada en esos libros. Son libros que dan mucha paz, que son como un masajito al cerebro, ¿no?
Sí, es una preciosidad. A mí me dan mucha... Eso me relajan. Sí, me hacen sentirme mejor. Me quiero ir a las montañas.
De trabajo, de metro, de ver gente, de soportar a tus amigos y tus familiares. Es precioso leer estas cosas que son, pues eso, muy calmadas. Mira, tiene en el último, que se llama El huerto de una holgazana, tiene una reflexión preciosa después de rechazar un viaje con unos amigos a la India. Esta reflexión habla en realidad de no viajar, que es algo que yo no comparto porque a mí me gusta mucho viajar, aunque sí. sea muy malo para el planeta, bla, 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 no voy a tener hijos y reciclo la basura, con lo cual viajo.
O sea, que te den por el culo.
Me
claro,
da igual.
O sea, no tengas tu bebés.
Eso.
Como yo, si fuese bebés. Enfrentamiento. Esto siempre me hace mucha gracia. Como si a mí me dijese que no viajase una gente con 8 bebés. Y entonces claro. yo le digo, pues no tengas tu bebés.
Eso,
es como
eso.
una fight, ¿no?
Mire, si usted sacrifica uno de sus bebés, yo me voy de vacaciones este verano. Porque básicamente viene siendo lo mismo. Mira qué reflexión más bonita lanza Pia Pera. Que aquí básicamente de lo que habla es del derecho a quedarte sola en tu casa en silencio.
Qué alivio no tener que encerrarme en uno de esos torpedos volantes. No tener que inventarme un motivo para deambular por la India, desarraigada como una mata de grama arrancada con un golpe de azada. Me gusta la idea de Máximo, fundar una agencia de viajes en la que se compren cupones que den derecho a quedarse en casa, satisfaciendo al mismo tiempo la compulsión de gastar y la necesidad de dar prestigio al sedentarismo, convirtiéndolo en algo no asequible para todos los bolsillos. Un carísimo billete de primera clase que otorgue el derecho a no partir, a ser felices allá donde estemos.
Qué bonito.
Qué bonito. O sea, básicamente eso es una celebración de quedarse en casa. Es una reivindicación del no voy, que deberíamos hacernos camisetas que digan, dejadme solo, ¿no? No
sí.
quiero ver a nadie. Pero bueno, como bien has dicho, Pia Pera era una pija redomada y se le nota mucho en este texto, porque ella... Eso que ella acaricia como una idea alocada, que el derecho a la soledad y el silencio deberían pagarse para ser valorados, en realidad es una realidad, ¿eh? Porque el silencio y el espacio y la soledad elegida, vuelvo a reiterarlo, elegida, son lujos enormes hoy. O sea, el silencio, el espacio y la soledad no los puede disfrutar una madre o un padre de familia en un piso enano, no los tiene un joven que debe compartir apartamento, no los tiene el habitante de un bloque de apartamentos de un barrio obrero.
Claro.
No los tiene nadie en un metro, en un medio de transporte, o en el metro menos, pero en un medio de transporte, por ejemplo, si no viaja en primera con una cama.
Claro. Porque es eso, o sea, el silencio se paga y además sí. Es un lujo que cada vez está más caro, o sea, es un lujo carísimo. Piensa, por ejemplo, en cabinas de flotación que te permiten la desconexión absoluta durante una hora, ¿no? Piensa en los retiros de silencio, donde la gente paga literalmente por hacer yoga y por no hablar. O sea, todo esto, actividades de ricos al final. Sí. Piensa en los spas, ¿no? Que siempre son tan silenciosos.
Estuvimos en uno, recuerda.
En cualquier centro, es verdad, sí. En cualquier centro que nos mandaron callar varias veces. En cualquier centro de estos wellness, como el que sale en La Juventud de Paolo Sorrentino, ¿no? Que son estos centros así de wellness que están en Suiza, ¿no? Donde los ricos van a comer placentas de bebé, ¿no? Y hacerse tratamientos de esos de cambio de sangre, ¿no? Y de cambiarse la vesícula y esas cosas. Pero todos como centros muy silenciosos, ¿no? Incluso lo que tú has dicho de los espacios, ¿no? Pues no es lo mismo el silencio de una casa en La Moraleja que el silencio de una mujer en Carabanchel. Y yo incluso pienso en el lujo del silencio que tienen los superiores. O sea, la forma de comportarnos con nuestros superiores, aunque sea igual, y cómo ellos pueden comportarse con sus subordinados. Yo, por ejemplo, pienso que tú a un jefe no le sueles interrumpir.
No.
Él tiene derecho a interrumpirte siempre, pero tú siempre tienes que esperar, ¿sabes? Preguntarle a ver si puede hablar y si además no le entras diciéndole las cosas porque es tu jefe. Con lo cual,
pues él tiene un despacho.
Él tiene un despacho que está en silencio, que se puede cerrar. O sea, el silencio es uno de los mayores lujos que hay ahora. Con lo cual, para que encima vengan cuatro capullos a decirte de quedar, ya era el cumpleaños de Pepita. Ni hablar.
Pues no, mira, yo aparte de la camiseta con el no voy, tenemos que hacer una que diga cierra la puta boca. ¿No? Esas tres camisetas las voy a hacer ahora mismo y las vamos a vender en la tienda oficial de Arsénico Caviar. No, esto me lo acabo de inventar, ¿eh? No existe, ojalá. Mira, como este programa nos está quedando eterno.
Sí. O sea, estamos diciendo todo el rato silencio, silencio, y la gente no.
Y no, no nos,
no nos callamos.
De es la camiseta esta de cállate la puta boca, me la voy a poner yo. No, te la vas a poner tú para que yo la vea. Mira, te voy a proponer terminarlo con unos consejos prácticos para que la vida social no te consuma, ¿no?
Venga.
Y mira, voy a empezar yo. Son todos muy cortitos. Uno, por ejemplo, si no quieres ir a un cumpleaños, no vayas.
Muy bien. Si no quieres ir a una boda, finge tu propia muerte y vete a vivir a Monte Carlo.
Ah, mira, hay que ser rico también para eso, como Turo. Si no quieres continuar una conversación estéril en el metro, saca un libro y di, esto sí que es muy educado y me parece muy bien, Me alegro de haber hablado contigo, voy a leer un rato.
Si esto no funciona, asegúrate de llevar un libro muy gordo y darle en la cabeza a tu interlocutor hasta noquearle.
La violencia, sí, hay que recurrir a veces a la violencia. Si a tu alrededor la gente empieza a hablar de series, frunce el ceño y pregunta muy en serio, ¿qué es eso de Netflix?
Mejor todavía. ¿Puedes fingir demencia precoz para no tener que seguir ninguna conversación? En plan, ¿quiénes son ustedes? ¿Qué hago aquí? ¿Me pueden llevar a mi casa?
Si nada de lo anterior funciona, y esto es algo que yo hice una vez en tu casa, da un gran sorbo de cerveza y tírate un sonoro y desagradable eructo para espantar a la gente a tu alrededor.
Eso era lo que querías hacer con mi novio, ahora lo entiendo todo. Yo diría que si nada de esto funciona, ¿por qué no empiezas a gritar? ¡Os odio! ¡Dejadme sola, por favor! ¡No os aguanto! ¡Os voy a matar a todos!
A mí me has convencido.
Venga.
No voy.
Pues dale. Hasta el próximo programa,
adiós.
Guillermo.
Arsénico Caviar es un podcast original de Podium con dirección y guión de Beatriz Serrano y Guillermo Alonso. El diseño sonoro es de Elizabeth Búa. La edición de Ana Rivera. La producción ejecutiva es de Lourdes Moreno Cazalla. Y la coordinación del proyecto es de Jesús Blanquiño.
Todos los episodios y contenidos adicionales en podiumpodcast.com. También puedes escucharnos en nuestras aplicaciones disponibles para iOS y Android y en todos los agregadores de audio.